Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos de Sumas. Estamos en el medio de la semana y de verdad que aquí nosotros seguimos pensando que todos los días son viernes cuando estamos juntos con ustedes compartiendo información de mucho valor financiero. Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bienvenido
bien,
a su casa.
Muchas gracias, Ivette. Mire, con ganas de saber qué tenemos para hoy.
La agenda de hoy llega gracias a FP Siembra. Invierte para ti.
Empecemos nuestros factores del día con noticias internacionales. En Estados Unidos, el índice de precios al consumo sube 1.5% en julio.
Bien, continuamos con programa del BID para sanidad. Solo espera al gobierno.
Posteriormente vamos a hablar de la Fundación Popular aquí en República Dominicana, que ha elegido una nueva junta directiva.
Y vamos a hablar luego del Banco Central, que aclara que sus reservas no son por endeudamiento público.
Enseguida les voy a hablar de una invitación que tuve hoy al Palacio Nacional, en el que ocurrieron dos cosas. Por un lado, la Bolsa de Valores Dominicana se junta con la Bolsa de Valores de Chile, y entonces aprenderemos de la experiencia y tecnología chilena. Y de otra parte, el señor presidente de la República, Luis Abinader, promulgó la ley de fomento al mercado de valores. Ya hablaremos de eso.
Bueno, Santiago, luego continuamos con nuestro conversando a fondo. Y de verdad que Roberto Mella siempre viene con temas tan interesantes y últimamente temas que a todos nos interesa aprender. ¿Usted sabrá alguna orejita de lo
sí,
que trae
hoy,
Roberto?
Hoy no se vayan a mover de ahí porque viene a hablarnos de algunas definiciones indispensables respecto a los impuestos. Bien importante el tema de hoy.
Bueno, este hombre de verdad que siempre trae, como dice mi mamá, nos trae paqueticos. Eso quiere decir que son cosas buenas. Luego del conversando a fondo, ustedes saben que los miércoles son especial porque la estadística de hoy nos la trae un hombre internacional y que para colmo, nos suma ese picantico, ese chismecito del mercado, y es Antonio Trujillo, que siempre nos acompaña los miércoles para hablarnos de lo que está sucediendo en el mercado de valores, en finanzas alrededor del mundo.
Enseguida vamos a oír la pregunta de nuestros oyentes. En Formulemos el Algoritmo, hoy hablaremos sobre factoring, un tema que tocamos el lunes pasado.
Y para finalizar, ustedes sí que siempre se lo esperan, al igual que yo, la frase a recordar. Quédense sentados porque esto que viene hoy de verdad necesita de su papel y lápiz porque vamos a aprender muchísimo. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Bueno, querida audiencia, iniciamos nuestros factores de hoy hablando del mercado internacional, donde la inflación anual en los Estados Unidos se mantuvo en julio al mismo nivel que en junio y ha sido la más alta en 13 años. El índice de precios al consumidor en los Estados Unidos subió en julio a una tasa del 0.5%, 4 décimas menos que en el mes anterior, pero se mantiene la inflación anual en 5.4%, el máximo histórico, como les decía, de los últimos años. La mayoría de los analistas había calculado un incremento del 0.5% en el índice de precios al consumidor y del 0.4% para la inflación subyacente. Los precios que pagan los consumidores habían estado aumentando mes a mes desde octubre del 2020 y se incrementaron un 0.9% en junio. Así que el índice de julio, que es el del que estamos hablando, resulta ser el más bajo desde el mes de marzo. Ojalá que, al igual que acá en República Dominicana, también en Estados Unidos los precios sigan cediendo.
Luego vamos a hablar del programa del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene para República Dominicana un nuevo préstamo para el tema de sanidad agropecuaria. Cubrirá la porcicultura, que es un tema que lo hemos estado dando seguimiento aquí en Sumas. Este préstamo asciende a nada más y nada menos que 50 millones de dólares, para el que solo falta que el gobierno siga el proceso de gestión y entrada de esos recursos. En un préstamo de las cámaras legislativas aprobaron, perdón, es un préstamo que las cámaras legislativas aprobaron, el país mantuvo con el Banco Interamericano de Desarrollo entre el año 2011 y el 2019 un programa cuyo objetivo era incrementar la productividad del sector agropecuario y la mejora en el acceso de los productos agropecuarios a los mercados nacionales e internacionales.
Debe ser en el acceso, ¿verdad? Porque el exceso no creo que lo tengamos.
Ay, sí, perdón, mira, el acceso.
Ese proyecto que ya cerró abarcaba el fortalecimiento de la capacidad gubernamental de provisión e integración de los servicios de sanidad animal y vegetal e inocuidad, incluyendo al sector porcino, como tú bien mencionabas. El BID le asignó al préstamo un número de operación y tuvo un costo de 11 millones de dólares. La operación estuvo desde el día 25 de julio del año 2011, con una primera elegibilidad, hasta el 14 de junio del año 2019, cuando fue totalmente desembolsado. El nuevo programa, que corresponde a este proyecto de sanidad e inocuidad agropecuaria, tiene como objetivo mejorar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector agropecuario de la República Dominicana. Creo que es interesantísimo esto, nos cae en buen momento, porque el tema de la carne del cerdo como que ha cogido más fuerza en las redes sociales. Yo no sé qué pasa, la gente como que no confía mucho en que no hay problema con consumir este cerdo y han dejado de hacerlo. Es importante señalar que el país está haciendo un esfuerzo para que esa fiebre africana en los cerdos no siga contagiando más animales. Y de hecho ya se han sacrificado bastantes animales en ese esfuerzo conjunto con los productores para que la gente entienda que esto se trata de algo no generalizado en el ganado porcino del país.
Y luego, Santiago, vamos a hablar de la Fundación Popular que elige nueva junta directiva. Desde su creación en el 2014, ha desarrollado numerosos aportes en favor del país. Esta Fundación Popular, entidad relacionada para la agenda social del Grupo Popular, celebró su Asamblea General Ordinaria Anual, extraordinaria, en la cual fueron elegidos los integrantes de su nueva junta directiva encabezado por el señor Manuel A. Grullón como su presidente. El señor Grullón asume la presidencia en sustitución del señor Alejandro E. Grullón, quien falleció el pasado 15 de diciembre del 2020, y en honor a quien los participantes de esta asamblea rindieron un homenaje por sus múltiples contribuciones al país a través de la creación e impulso de distintas instituciones.
Mire, junto al señor Manuel Grullón forman parte de la nueva junta directiva de la Fundación Popular los señores José Mármol, Práxedes Castillo, Pedro Urache, Eduardo Grullón y en calidad de miembros los señores Ana Idalia Grullón, José A. Bermúdez y Frank Moya Pons. Quien actúa como gerente de la entidad continuo es el señor Elías Dinsey, que continúa en ese cargo. Es importante señalar que esta fundación, que como usted dice está desde el 2014 funcionando en el país, tiene como principal objetivo contribuir al desarrollo económico, social, humano y medioambiental de todos los ciudadanos de la República Dominicana. Y en ese sentido funge como garante de las actuaciones sociales del Grupo Popular y de todas sus filiales, buscando siempre inversiones socialmente responsables. Entre algunos de sus logros se destaca el amplio reconocimiento nacional e internacional que ha alcanzado, reflejado en alianzas con importantes instituciones como el Plan Sierra, el CONEP, el Consejo Nacional de Cambio Climático, el PNUD de las Naciones Unidas, el USAID de los Estados Unidos, el Fondo de Agua de Santo Domingo, el Fondo de Agua Yaque del Norte, el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Alta Gracia, entre muchos otros. En el plano internacional, mientras tanto, esta fundación en el año 2019 fue reconocida como una ONG observadora de la Conferencia Marco de Cambio Climático, la cual da seguimiento a los acuerdos de París sobre el clima de 2015. Entonces, una fundación que le sirve al país y que nos alegra que haya renovado su junta directiva para que continúe actuando en favor de todos los dominicanos.
Así es, Santiago. Luego vamos a hablar del Banco Central, que aclara que sus reservas no son por endeudamiento público. El Banco Central Dominicano informó este miércoles que sus altos niveles de reservas internacionales no se deben a la suma de los montos de deuda que toma el gobierno, sino al dinamismo de los sectores generadores de divisas, el comportamiento del mercado cambiario y la gestión de pasivos realizada por el Ministerio de Hacienda.
Si usted me permite, es que habían críticas de algunos economistas en materia monetaria que estaban señalando que el Banco Central se estaba endeudando para incrementar las reservas. Así que el Banco Central responde de manera clara, señalando que para nada, que en realidad el incremento de las reservas internacionales corresponde, por supuesto, a las remesas que estamos recibiendo, a la exportación de productos que se está dando, ¿verdad? Y pues al crecimiento que la economía está teniendo en este momento y que se sustenta en la capacidad productiva del país, que esperamos no presione los niveles inflacionarios. Algo que yo creo que ha sido importante y que el Banco Central ha controlado de manera efectiva mediante sus políticas monetarias.
Qué bueno saber esa noticia. Y Santiago, déjeme decirle que le voy a dejar los siguientes dos factores a usted, porque usted estuvo en primera fila cuando nuestro presidente de la República Dominicana hablaba de esta unión, ¿no?, de la Bolsa de Valores Dominicana, que va a aprender experiencias y tecnología de la bolsa china. También cuando hablamos de las leyes que está promulgando el presidente sobre el fomento de mercado de valores. Cuéntenos un poquito de estas noticias.
Sí, mire, este miércoles agradecemos la invitación que nos hicieron conjuntamente la Presidencia de la República y la Bolsa de Valores de República Dominicana. Nosotros hicimos parte de un equipo de trabajo que estuvo buscando la mejor eficiencia del mercado de valores para poder dar solución a algunos de los inconvenientes que tiene el país, o de las necesidades, más bien de las oportunidades que tiene el país en materia de financiación. Sus empresarios requieren financiación, la infraestructura requiere financiación, etc. Así que hoy miércoles, en un acto conjunto, el presidente Luis Abinader encabezó la formalización de un acuerdo de cooperación entre la Bolsa de Valores de República Dominicana y la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, con el propósito de que el mercado dominicano aproveche la experiencia y la tecnología de los chilenos, que son la tercera bolsa de valores más importante de Latinoamérica. El acuerdo contempla diversos incentivos y mecanismos transaccionales para que quienes utilizan el mercado de valores, todos ustedes que nos escuchan, todos los que ya invierten directamente en la bolsa o a través de fondos de inversión, pues se vean beneficiados. El superintendente de valores de la República Dominicana, el señor Gabriel Castro, a quien le mandamos nuestro afectuoso saludo, calificó el acuerdo como un hito histórico que permitirá absorber las mejores prácticas de la bolsa chilena. Fue un evento bien aplaudido, donde esperamos que en realidad esta alianza traiga lo mejor para el mercado dominicano. Allí se señaló, como lo hizo el superintendente del mercado de valores, que la fortaleza de los 55 fondos de inversión de República Dominicana permiten administrar hoy un patrimonio que es superior a 2,000 millones de dólares y que equivalen a más del 2.5% del Producto Interno Bruto, según dijo el regulador. De igual manera, en este acto, durante esta ceremonia, pues ocurrió algo bien importante, y es que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con la venia del señor presidente, anunció la promulgación de la Ley de Fomento a la Colocación y Comercialización de Valores de Oferta Pública en la República Dominicana. ¿Qué implica esto? Bueno, una serie de cambios que eran requeridos para que las empresas que estén interesadas puedan emitir acciones en el mercado dominicano. Así que es un mercado que creemos que comienza. Hoy marcamos un hito. Esperemos que en los próximos meses podamos estar anunciando algunas emisiones de acciones aquí en el mercado. Yo estoy feliz y espero que nuestra audiencia también. Con esta buena noticia, a la cual, por supuesto, le estaremos haciendo seguimiento, los dejamos y nos vamos a conversar a fondo.
Allá vamos.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos mueva, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y los miércoles, Santiago, yo siempre digo que los miércoles viene un hombre a ponernos a nosotros derechitos, andando como debemos, así, por la línea recta. Y ese hombre es de RMC Consulting, Roberto Mella, el hombre que nos pone las leyes y las reglas aquí. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te sientes?
Gracias, muy bien, gracias, Ivette. Santiago, un gusto saludarle. Saliendo de un proceso un poquito gripal ahí, pero gracias a Dios, todo en orden. Esperando que ustedes también estén bien, iguales que sus familiares, y resguardado con todo esto de la tormenta y demás que viene pasando por la isla.
Sí, bueno, el día transcurrió con mucha lluvia, pero afortunadamente creo que sin grandes consecuencias, porque es que estas tormentas a veces son complicadas. Pues las inundaciones normales, gente que claramente a veces tiene tragedias cuando se presentan estos acontecimientos naturales. Pero como país, creo que no ha sido tan complicado. Ojalá continúe de esa manera y que la temporada ciclónica pues sea leve o por lo menos no sea severa en consecuencias para la República Dominicana. Roberto, yo también estoy alineado con Ivette cuando ella dice que tú vienes aquí a ponernos en línea, a ponernos en regla, porque tú eres el hombre de los impuestos, el hombre del cumplimiento y el hombre de riesgos. ¿Qué temita nos traes para hoy? Cuéntale a la audiencia. Yo ya lo sé, pero cuéntale a la audiencia.
Gracias, Santiago. ¿Cómo no? Mira, hoy vengo a hablar de algo que todavía hoy en día escucho que existe una gran confusión, sobre todo cuando hablamos de lavado de activos vinculado a la parte fiscal. Muchas personas todavía se refieren a la evasión tributaria como un delito precedente del lavado de activos. Lo que venimos a tratar hoy en día precisamente es analizar un poco qué es una evasión tributaria, qué es un delito tributario, qué es una falta tributaria y cómo esto se conecta con el lavado de activos, para que entendamos cuáles acciones de nuestra parte, desde el punto de vista impositivo, nos pueden llevar a la cárcel, cuáles nos pueden llevar a un tema de lavado de activos y cuáles simplemente se pagan con una sanción administrativa, es decir, con dinero, con recargos, digamos con recursos más financieros que propiamente con la privación de libertad.
¿Te puedo pedir un favor?
Con gusto.
Podemos incluir a esa lista que tienes una definición que yo sé que es sencillísima, la manejas muy bien, pero que creo que vale la pena aclarar, y es la elusión, porque la gente a veces confunde la elusión con la evasión. Entonces, correcto, si la puedes añadir a esa lista que tienes para hablar de esas cinco cositas que nos acabas de señalar, creo que sería formidable.
Pues si te parece, comencemos con la ilusión.
Entonces, sí, empecemos por ahí, que es bien sencilla, ¿verdad?
Y es muy sencilla y de hecho es la que no nos compromete de ninguna forma. La ilusión, digamos, son cuando las personas entienden los sistemas tributarios de los países, digamos que la ilusión son las que se utilizan en los procesos de planificación para, digamos, disminuir el impacto fiscal de nuestras operaciones, de nuestras decisiones, de nuestros proyectos. No cae ni en una falta, ni en una, ni un delito, en virtud de que no se está cometiendo ninguna infracción, no se está cometiendo ninguna falta. Simplemente se están llevando a cabo operaciones donde se optimiza el pago de los impuestos, se baja la tasa efectiva de tributación que tenemos desde el punto de vista anual, pero todo en un marco de legalidad, en un marco de planificación fiscal que los países nos permiten, ¿no? Siempre y cuando no hay un abuso también, hay un proceso llamado estudio de precios de transferencias, donde también entran aquí en función, y es que no tratemos de deslocalizar base tributaria, es decir, tener países de baja imposición para movilizar a través de factura y servicios ficticios y demás, dineros fuera de los países, ¿no? Entonces, eso también está también muy controlado cuando hablamos de el uso de otras geolocalizaciones, quizás con baja imposición tributaria o que sean paraísos fiscales, para hacer, entre comillas, estas acciones lícitas. Pero bueno, ahí hay bastante que hablar. Pero lo bueno es saber que cuando hablamos de elusión, cuando nos sentamos con nuestros planificadores, con nuestros financieros, con nuestros asesores fiscales, esa planificación tributaria debe estar siempre en el contexto de la elusión y no de la defraudación o de la evasión fiscal.
Perfecto. A mí me quedó bastante claro. Es decir, tú me corregirás, es tratar de emplear la normativa que existe para reducir la cantidad de impuestos que yo tengo que pagar, pero no es dejar de cumplir la ley o salirme de la ley, es utilizar precisamente esa normativa para buscar pagar el menor impuesto posible.
Posible.
No vamos a entrar a evaluar si moral o éticamente eso es correcto o no, vamos a quedarnos con la definición, ¿te parece?
Muy bien, así es, me parece lo correcto.
Entonces, bueno, prosigamos.
Entonces, bueno, la novedad, que no es tan novedoso, es el hecho de que la defraudación tributaria fue incluida en nuestra ley 155 como un delito precedente. Ya de alguna manera ese conocimiento ese delito precedente, más bien, que teníamos, aumenta en esta ley e incluye los delitos fiscales. Hay otros países que tienen este tipo de, digamos, de regulaciones, de delitos precedentes vinculados a las regulaciones antilavado, que no voy a entrar en detalle en ello, o sea que no es algo tan, en República Dominicana, digamos que tampoco somos los pioneros en eso, pero estos estándares internacionales nos llevaron a actualizar nuestra regulación. Entonces, en nuestra ley, en nuestro código tributario, se establece de manera muy clara lo que es un delito tributario y una falta tributaria. Los delitos tributarios se incluyen la defraudación tributaria, que luego le voy a decir algunos ejemplos que están dentro de esa defraudación, la elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos, como es el caso de que estuvimos hablando no hace tanto en uno de mis programas, en una de mis secciones, sobre el Friday y otras bebidas alcohólicas, ¿verdad?, que se están haciendo de manera clandestina y de hecho están provocando la muerte. Eso también se constituye en un delito tributario. Y la fabricación y falsificación de especies o valores fiscales, como fue el caso, por ejemplo, que todavía hoy en día se escucha, es el tema de comprar comprobantes fiscales para ponerlo como gastos en las empresas y bajar la base tributaria. Eso es algo sumamente peligroso porque, de alguna manera, todos estos temas dejan un rastro, digamos, digital en la administración tributaria que luego puede ser rastreado. El momento en que explota una situación en una empresa, la empresa emite unos comprobantes que se supone que la administración tributaria tiene control sobre ello, y quien estuvo reportando eso en NSF con ese RNC de esa empresa involucrada como gasto, inmediatamente entra en un alcance de observación. Y todas las empresas son auditadas también. Entonces, no solamente comete en este caso el delito quién lo emite, sino también quién lo compra. Entonces ahí vienen los problemas fiscales, donde normalmente ya pueden haber situaciones, digamos, de cárcel involucrada, penal, o unos costos inmensos en pagar impuestos que en su momento debieron de pagar. Digamos, usted tenía 100 pesos de ganancia y compró un comprobante por 50 pesos, a los 5 años se dan cuenta de esa situación y le dicen, mire, hace 5 años usted debió pagar impuestos sobre 50 pesos. De entrada, usted va a la cárcel. A veces eso se negocia, ¿verdad? Pague los impuestos, pague el recargo, pague los intereses, y bueno, y no iniciamos un proceso penal. Pero eso a veces es bastante costoso. Hay personas que tienen inclusive que perder sus activos personales para poder cumplir con esto y no ir a la cárcel. Entonces, son acciones que caen en el delito tributario. Hay un dolo, hay una intención. Usted no puede decir que, uy, qué pena. O sea, yo la verdad compré ese comprobante, pero no sabía lo que estaba haciendo. Eso realmente usted no lo puede hacer. Realmente allí hay un dolo, hay una intención de defraudación. Y por tanto, no es una falta, sino más bien un delito. Entonces, la forma de defraudar, cuando hablamos de defraudación tributaria, ¿a qué nos referimos? Nos referimos, por ejemplo, a declarar o manifestar o asentar en el libro de contabilidad cifras, hechos o datos falsos para omitir circunstancias que incluyan gravemente la determinación de la obligación tributaria. Es decir, maquillar los libros es una defraudación tributaria, es un delito. Pero están haciendo con intención, usted sabe lo que está haciendo, y hay un dolo, y eso se considera una defraudación. Emplear mercancía o producto beneficiado por exoneraciones, franquicias, en fin, o por poseedores distintos de lo que corresponde según la exención o franquicia, eso también se considera una defraudación. A ustedes le dan, en la zona franca, por ejemplo, le dan una tarjeta de exención de ITEVIS. Imagínense que usted comience ahora a repartir esa tarjeta entre los empleados, para que todos los empleados vayan y compren pizza, compren televisores, compren toda una serie de cosas con esa tarjeta. Para eso no fue que le dieron esa tarjeta de exención tributaria de ITEVIS. Eso también se considera una defraudación. Usted está haciendo uso de algo, haciendo uso, en este caso podemos hablar de mercancía o producto, beneficiado por una exoneración para otros fines. Entonces, eso también se constituye en una defraudación.
Roberto, yo te tengo muchísimas preguntas. No sé si podemos continuar este tema dentro de 8 días, porque el tiempo se nos agotó, pero creo que vamos a tener inquietudes, no solo mías y de Ivette, sino de buena parte de nuestra audiencia, que los motivamos a que nos escriban para que dentro de 8 días continuemos este tema que me parece a mí clave entender bien. Muy clave, porque a veces uno sin quererlo, por recomendación de un contador, de un amigo, termina cometiendo un delito y termina o pagando montos extraordinarios de dinero o, como tú dices, en ocasiones, cárcel. Entonces es importante tener claro eso. ¿Te parece bien?
Me parece. Excelente. Hasta la próxima entonces, Santiago, Ivette, por el resto de la tarde.
Gracias.
Muchas gracias, Roberto. Que tengas una feliz noche.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval. Aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo, para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja.
todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Como todos los miércoles, ya lo habíamos anunciado, tenemos a nuestro amigo Antonio Trujillo, porque Antonio siempre viene a traernos toda la información que está sucediendo alrededor del mundo en lo que tiene que ver con el pulso del mercado. Antonio, bienvenido un miércoles más. ¿Cómo está?
Hola, Ivette. Buenas noches, Santiago, y buenas noches a toda la audiencia de Sumas, que espero sea creciente.
Muy buenas noches, Antonio. Pues mire, le cuento que hoy estuve en un evento del mercado por allá en el Palacio Nacional y la verdad que mucha gente que no me esperaba me habló del programa, lo cual me alegró muchísimo, imagínese.
Ah, hombre, qué bien. Bueno, sí. Y el evento, me imagino que ya se promulgó la ley de fomento a la emisiones de oferta pública al mercado de valores.
Precisamente se aprovechó el evento del lanzamiento de la alianza de la Bolsa de la República Dominicana con la Bolsa de Chile para anunciar la ley que corresponde al fomento del mercado de valores, que es la número 16321. Ya hablamos de eso, me imagino que usted lo escuchó hace poco acá en Sumas.
Sí, 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 y va a haber mucho más tema que tratar alrededor de esa ley.
Claro que sí. Antonio, cuéntenos ese resumen que usted nos hace del mercado dominicano semana tras semana. ¿Qué ocurrió en esta última semana aquí?
Bueno, entre el 4 y el 10 de agosto, o sea, ayer, hubo un volumen de negociaciones no tan grande como el de hace una semana, que hablábamos de más de 20 mil millones, en esta vez fueron 9.200 millones. Pero hay cosas interesantes, como por ejemplo una emisión en el mercado primario, que es lo que nos emociona y hacía mucho tiempo no teníamos. Los títulos del Ministerio de Hacienda más demandados en esta semana fueron los de enero, los que vencen en enero del 35, unos bonos que tienen una tasa cupón de 10.88%. Se estaban negociando al 129%, una valoración altísima, y por lo tanto la tasa de interés bajaba al 7.4% para sus compradores. En títulos del Banco Central hubo un negocio importante también por títulos que se vencen en mayo del 2025 con tasa del 10.5%. Estos se estaban valorizando hasta el 121.9% y por tanto la tasa de cupón de 10.5 bajaba al 4.2%. Pero en otros títulos, los del sector privado, que son los que más nos emocionan, hay cosas interesantes. Los bonos de Gulfstream Petroleum, que es la empresa del grupo Billo, que se vencen en junio del 29, volvieron a aparecer en el mercado secundario, hacía días no los registrábamos. Son bonos que tienen tasa del 11.15%, se estaban vendiendo al 112% de su valor, lo que significa una tasa de interés real de 9%. También otro título del cual hablábamos hace unos meses, que se movía mucho, el de Consorcio Remix, volvió a negociarse. Los bonos, ellos han emitido bonos en dólares y en pesos. Hubo negocio importante por alguna emisión en dólares que vence en mayo del 2022, dentro de un año, y que tienen tasa cupón de 6.5%. Estos estaban negociando al 103% de su valor, lo que significa una tasa real de 2.4%. En el mercado de renta variable, como siempre, tenemos los fondos de inversión que siguen siendo el papel estrella del mercado. Y de nuevo, los de JMMBB sobresalieron. Las cuotas de participación del JMB Inmobiliario 1 ya se estaban vendiendo a 1.091. Hay que recordar que salieron a $1,000 al mercado cuando se colocó la emisión primaria. Y también las cuotas de participación del Fondo Inmobiliario Excel 1, que vence en marzo del 26, son cuotas que salieron originalmente a $100, ya están vendiéndose a 110.49. Y la emisión primaria, de la cual mencionaba al principio, es la del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Sostenible, de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible, un fondo que gestiona JMMB y que colocó $3 millones. Ya vamos a ampliar un poco las características de este título, Santiago.
Bueno, excelente. Vemos que el mercado sigue funcionando, que los fondos de inversión siguen siendo protagonistas por ahora y esperamos que esa tendencia continúe y se incremente en el tiempo. Antonio, de cositas del mercado, de esos chismecitos, ¿hay algo que viene, que suena?
Hay muy buenas cosas. Quisiera empezar para hablar del mercado con este fondo que acabamos de mencionar, el de energía sostenible, que es un fondo, el primero que hay en relación con ese campo. Es el fondo que va a invertir sus recursos en proyectos y en empresas que estén trabajando en energía sostenible. Este es un fondo que va a tener en total 60 millones de dólares. Esa es la emisión permitida. En esta primera emisión colocaron 300 cuotas, cada cuota es a 10 mil dólares. Entonces, fue una emisión de 3 millones de dólares, que más o menos equivale a 171 millones de pesos dominicanos. Es un fondo calificado triple B por Feller Rate, y básicamente le otorgó esa calificación por el gestor, por JMB, porque el fondo hasta ahora va a empezar. Pero señalaba como factores de riesgo la larga duración que va a tener y el endeudamiento alto que se le va a permitir. Bueno, en el mercado también viene una emisión importante. Ahí siguen los fondos de inversión y los inmobiliarios muy activos para quienes deseen invertir en este tipo de instrumento. El JMB Inmobiliario 2 lanza su tramo 5. Este tramo es por 7 millones de dólares. Nominalmente son cuotas de mil dólares. Se está colocando entre ayer y el 13 de agosto. Del fideicomiso de acciones RICA, del que siempre estamos mencionando cómo va, cómo se está evaluando, etcétera, hay un dato interesante. Al cierre del semestre, este es un fideicomiso que está aprobado por 8 mil millones de pesos dominicanos. Al cierre del primer semestre, ya se habían colocado 5.532 millones y se han colocado 48 millones de valores de fideicomiso. Y esa colocación equivale a 317.500 acciones de Pasteurizadora RICA. Eso es lo que tiene el fideicomiso en este momento, 317.572 acciones. Y bueno, para hablar más de bonos, estaba mencionando también de que se habían vuelto a negociar en secundario los de Gulfstream. Gulfstream tiene una emisión interesante de más de 5 mil millones de pesos, 5 millones 25 mil, con una tasa de interés de 11.25. Hay algo que resaltar es que ellos utilizaron esos bonos para pagar deuda bancaria y para capital de trabajo. Pero de esos 5.025 millones utilizaron 4.684 en pagar deuda de los bancos, Santiago.
Bueno, y del mercado internacional, Antonio, porque ya es que usted mal acostumbró a la audiencia y ya todos nos piden que usted haga siempre su recorrido por todos los mercados. ¿Qué tenemos de afuera?
No, y voy a empezar, perdón, voy a volverme, para empezar por internacional, voy a empezar con uno del nacional. Olvidaba mencionar que también hubo una demanda grande por las cuotas de participación del fondo GAM 1, es un inmobiliario también. Este GAM 1 ya tiene 4 inmuebles, eso es lo que quería resaltar. Ellos tienen un piso en un edificio, en el edificio corporativo 2015, otro en la torre, perdón, tiene la torre corporativa Bristol, que es una torre que costó 17 millones y medio de dólares, y su inmueble estrella es el Hotel Hampton by Hilton, que está en la vía de las Américas, en cerca de Boca Chica. Este es un inmueble de 16 millones de dólares. Bueno, pasando a lo internacional, lo primero, creo que ustedes recuerdan a Duolingo, o lo han utilizado, que es una aplicación para enseñanza de idiomas. Me imagino que ustedes la conocen. Duolingo tiene una novedad interesante. Salió al mercado, sacó su oferta pública inicial con acciones a $102, debutó en el mercado Nasdaq y la capitalización al salir al mercado fue de 5 mil millones de dólares, nada mal. Duolingo, el CEO de Duolingo es un señor que se llama Luis von Ahn, un apellido que suena muy alemán, pero en realidad es guatemalteco. En otros asuntos, en Argentina, en el mercado de valores, estaban ayer muy preocupados porque se supo por la Bolsa de Buenos Aires de que otra empresa extranjera se va a ir. Desde que empezó la pandemia han anunciado que se van 20 empresas. Ya se fue del país LATAM, la aerolínea, se fue Falabella, que es una cadena de retail, se fue Walmart, que son una cadena de supermercados, y los nuevos que se van son MetLife, la aseguradora grandísima, pero otra mucho más grande, que es Dow, una de las empresas químicas más grandes del mundo. En otro mercado de valores, en el del Perú, la persona más importante es un señor que se llama Julio Velarde. Yo creo que a ustedes no les suena mucho ese nombre, pero en el Perú es muy importante porque él es el presidente del Banco Central. Y es el presidente del Banco Central desde el 2006. A él lo nombró Alan García cuando era presidente. Y lo mantuvieron en ese cargo los otros presidentes, Ollanta Humala, Kuczynski, etc. El problema es que ahora subió Castillo, de quien ya les he comentado que hay muchos temores y que hizo caer la bolsa en 3 días seguidos. Castillo ha parado por ahora su locura, no se sabe qué más va a hacer, pero hizo algo inteligente. Ratificó en el cargo a Julio Velarde y eso trajo tranquilidad al mercado y la moneda, la devaluación de la moneda se calmó. Hay una empresa, una plataforma que conecta cadenas de bloques, que usa la tecnología blockchain, que es Poly Network. Es una empresa de Estados Unidos. A través de Poly Network se negocian criptomonedas. Lo interesante es que Poly Network sufrió un ataque de hackers, un ataque muy grande, y le robaron ya 610 millones de dólares en distintas criptomonedas. Es un escándalo grande que se está formando en Estados Unidos. Y Poly Network utilizó una estrategia muy novedosa, y es que le envió una carta a los ladrones, que una carta que hicieron pública ayer en la que le dice: querido hacker, estamos muy preocupados por lo que usted está haciendo, nos está haciendo un daño muy grande, por favor lo invitamos a que hablemos, a que le pongamos solución a esto, porque a usted lo van a perseguir porque está haciendo una violación muy grande y es el robo más grande en este tipo de monedas. Lo invitamos a que negocie con nosotros. Es la invitación más amable que he oído hacia unos
lados. Muy wow. Simpático eso, hicieron, oiga, hicieron, buenísimo.
Y cierro bueno, con otra, cierro con otra. Una final importante. Me imagino que ustedes en sus computadores tienen antivirus y muchos de ustedes usan Norton o han usado Avast. Que Avast lo usa mucha gente porque tiene algunas versiones gratuitas. La noticia es que Norton compró Avast. 8 mil millones costó el chiste. Y va a ser una empresa mucho más grande en materia de antivirus.
Bueno, ahí tenemos entonces una muy buena actualización del mercado local y del mercado internacional. Gracias, señor Trujillo. Un placer volver a tenerlo por acá.
Ok, Santiago, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, Ivette.
Hasta luego, Antonio. Fue un placer tenerlo, como siempre, por aquí con nosotros en Sumas.
Ok, buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno,
Santiago.
Señora.
El tema de la semana, de esta semana que habíamos hablado, pues parece que caló en nuestros oyentes.
Cuénteme. Salud. Me imagino que tenemos preguntas de ellos.
Ay, sí, Santiago. Ay, sí. Mire, aquí nos llegó una pregunta de un oyente que dice: los escuché el lunes y me acordé que me han dicho que puedo hacer mucho dinero entregando dinero para factoring. ¿Eso es cierto? Y ahora sí viene la pregunta, antes de respondernos esto del factoring. Santiago, ¿qué es el factoring? Porque la verdad es que el lunes cuando lo hablamos yo me quedé como que, y habíamos hablado de que íbamos a hacer un tema más profundo de este tema, pues se nos adelantaron.
Bueno, entonces vamos a hacer ambas cosas. Le voy a contestar a usted su pregunta y le vamos a contestar a nuestro oyente su pregunta. Creo que el orden es primero explicar qué es el factoring. El factoring en República Dominicana es un instrumento financiero que permite satisfacer las necesidades de liquidez inmediata que puede tener una empresa, convirtiendo sus ventas a crédito en ventas de contado. Es decir, existen muchísimas empresas que de repente financian a sus clientes, les exigen un porcentaje de contado y en la otra parte la pueden pagar a 30, 60, 90, 120 días. O muchas veces incluso le dan servicios o bienes a sus clientes y les facturan para que el pago se efectúe un tiempo después. Pero esas empresas pueden requerir el dinero ya, porque esas empresas sí están pagando empleados, están pagando insumos de contado, etc. Entonces, lo que hace el factoring es permitir que esas compañías se financien vendiendo de manera anticipada esas facturas. ¿Cómo así que vendiendo de forma anticipada? Pues muy sencillo. Supongamos que yo le presto un servicio a usted, Ivette, y por eso lo va a cobrar 100 pesos, pero hacemos el compromiso de que usted me los va a pagar dentro de 90 días. Así que usted tiene el compromiso a través de esa factura de hacer un pago en 90 días. Pero yo necesito mi dinero hoy. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo ir a una entidad financiera o a una empresa de factoring que lo que haga es que me compre esa factura. Y entonces ellos me anticipen buena parte del dinero que usted les va a pagar, ya no a mí, sino a ellos que son los tenedores de esa factura dentro de 3 meses. Es decir, usted ya no me pagaría a mí en 3 meses, sino lo haría directamente a esa entidad financiera o a esa empresa de factoring que me está a mí brindando la financiación. ¿Sí está más o menos claro?
Está claro. Ahora la pregunta es, por haber hecho ese cambio, por decirlo así, de proveedor de mi deuda, ¿cambian los intereses? ¿Cambian las reglas de juego? ¿Cómo es esto, mire, Santiago?
Para usted como cliente, es decir, como pagadora que tiene que hacer de esa factura, usted tiene que pagar esa factura dentro de 90 días. No cambia absolutamente nada. Es decir, usted sigue debiendo los mismos 100 pesos, usted no le pasa nada con el servicio, con la garantía, absolutamente nada. Para mí, que fue quien brindó el servicio y quien emitió la factura, es decir, quien está cobrando, pues claramente al recibir el dinero hoy y no tener que esperarme 90, 120, 180 días, pues hay algo que se llama el descuento de la factura. ¿Qué es? Quiere decir que quien me está comprando esa factura, pues no me la va a pagar al 100%, sino me va a descontar una partecita. Me la puede pagar al 90, al 88, al 95%, dependiendo de la negociación que realicemos, dependiendo del riesgo que quien me está comprando esa factura entiende que está asumiendo y dependiendo de las condiciones del mercado. Entonces, a usted como pagadora no le va a ocurrir absolutamente nada, vuelvo y repito. A mí, como emisor de esa factura que necesita la liquidez hoy, pues la institución que me está ayudando a hacer esta transacción de factoring me va a cobrar, obviamente, vía descuento de la factura. ¿Sí está claro? O sea, yo no tengo que pagarle intereses a esa compañía. Simplemente ellos lo que hacen es que, digamos que la factura, nuestro ejemplo, es de 100 pesos. Ellos me dirán, oiga, yo le doy 90 pesos por esa factura. ¿Yo qué hago? Recibo los 90 pesos hoy y les entrego el derecho a cobrar ese flujo a la señorita Ivette dentro de 90 días en nuestro ejemplo. ¿Sí está clara la transacción?
Ya está súper claro. Ahora, ¿cómo es que yo puedo ganar dinero? Como pregunta nuestro amigo oyente, ¿cómo es que puedo hacer mucho dinero entregando dinero para factoring?
Bueno, mucho cuidado ahí. ¿Y por qué digo mucho cuidado ahí? Porque si bien es cierto que las instituciones que hacen factoring, o no todas las instituciones, pero una parte de las instituciones que hacen factoring, regularmente necesitan mucha liquidez para precisamente pagar hoy los dineros que van a recibir en el futuro. Es decir, quien me está comprando a mí la factura tiene que tener el dinero en la mano, en el bolsillo, para poder darme a mí ese dinero, ¿verdad? Y lo va a recibir cuando Ivette en 90 días le pague. Entonces, esa institución, esa empresa, es posible que requiera dinero en efectivo para seguir haciendo su negocio, que es pagar menos hoy para recibir mucho más en el futuro. ¿Hasta ahí está claro?
Hasta ahí está muy claro, Santiago, pero yo aquí pienso que el que está haciendo esta negociación asume un riesgo, porque ¿y si no me paga la persona en esos 90 días?
Claro, de acuerdo, pero ese es el riesgo que asume esa compañía. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede pasar, puede suceder que las personas o las empresas que se dedican a factoring, como necesitan dinero en efectivo hoy, ofrezcan unas tasas de interés por ese dinero que están necesitando hoy para poder comprar esas facturas. Sin embargo, mucho ojo, porque esas transacciones no son tan habituales. Lo que puede estar ocurriendo es que quizás una estafa se pueda estar disfrazando de factoring para pedirle a usted dinero prestado y nunca devolvérselo. Entonces, mucho cuidado. Es importantísimo uno evaluar bien que la compañía que le está pidiendo a usted dinero prestado efectivamente es una compañía de factoring que hace esas transacciones en la República Dominicana. Es importantísimo preguntar qué tipo de facturas descuentan, a quién le descuentan las facturas. Y antes de yo entregarle mi dinero, llamar efectivamente a esas compañías y preguntar si efectivamente esas compañías que son las emisoras de las facturas le venden esas facturas a quien me está pidiendo a mí el dinero prestado. Igual tiene un alto riesgo, estoy prestando dinero. Cuando no presta dinero, lo peor que puede pasar es que a quien se lo prestó no se lo pague. Sin embargo, lo más importante es revisar que efectivamente esa compañía de factoring existe, es una compañía seria, es una compañía que ha brindado este servicio por cierto tiempo y no que está experimentando y es nueva. Porque es un negocio complejo que deja muy buena utilidad, pero que tiene altos riesgos. Así que yo le diría a nuestro oyente, tenga mucho cuidado. Si le están hablando de una empresa que hace factoring y que está pidiendo dinero prestado con unas tasas muy altas, pues hombre, cuestiónese mucho, porque en realidad el factoring no es tan costoso. Como les digo, depende del riesgo. Y las compañías que hacen factoring no están tan dispuestas a compartir buena parte de su utilidad simplemente para conseguir más recursos financieros. Entonces, mucho ojo, toca revisar muy bien la transacción. Si la persona que nos escribió quiere volver a escribirnos contándonos de qué compañía se trata, con gusto podríamos revisar, aquí no hacemos asesoría, no brindamos ese servicio, no cobramos por nada de eso, pero podríamos revisar fácilmente a ver si se trata de una de las compañías de factoring que ya son reconocidas en el país, que realmente hacen este tipo de transacciones con otras empresas que dan mucha seriedad y tranquilidad. Es muy importante que revisen eso, tener mucho cuidado. Espero haber podido responder la pregunta de nuestro oyente. Lo que vamos a hacer y ver es que apenas tengamos un espacio, vamos a hacer un conversando a fondo para ampliar el tema de factoring, hablar de las ventajas que tiene esto para quien lo utiliza, qué empresas normalmente requieren operaciones de factoring y para qué lo hacen. ¿Le parece?
Me parece súper interesante, Santiago, y mucho más porque usted acaba de aclarar que esto puede tratarse de una estafa si uno no está bien atento de los indicativos y de cómo identificar que son empresas legales.
Exactamente, bueno, que son empresas serias, eso es lo más importante. Así que no entreguen su dinerito por ahí, porque muchas estafas se disfrazan de ovejas y son lobos, ¿ok? Entonces, ojo, el ojo bien abierto, consúltennos aquí en Sumas, que con gusto trataremos de aclarar lo que requiere.
Bueno, Santiago, con esto, con este formulando el algoritmo, cerramos y nos vamos a la frase a recordar.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Nuestra frase a recordar de hoy está bien sencillita y viene de parte de un señor que se llama Isaac Asimov, que fue un escritor y profesor de bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Él era de origen ruso, pero nacionalizado estadounidense. Y es conocido no tanto por haber sido profesor de bioquímica, sino porque fue un autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Es considerado como uno de los tres grandes escritores de ciencia ficción. Su obra más famosa es La Saga de la Fundación, que también es conocida como Trilogía o Ciclo de Trantor. ¿Quieres saber qué nos quiere decir él?
Claro que sí, más cuando usted me habla de saga, porque hemos establecido récords de sagas aquí en Sumas, en especial con Roberto Mella.
Así es, mire, cuénteme. Él dice, para tener éxito, la planificación sola es insuficiente. Uno debe improvisar también. ¿Y a qué se refiere esto? Mire que dice, la planificación sola es insuficiente, no quiere decir que la planificación no sea necesaria, es absolutamente necesaria pensar en nuestro sueño, presupuestarnos, planificarlo como lo vamos a cumplir, pero en el camino vamos a tener imprevistos, porque las cosas no siempre son como las planeamos, y allí la capacidad de ajustarnos, de adaptarnos, es absolutamente relevante para llegar a nuestro objetivo. Así que como él bien lo dice, para tener éxito la planificación es insuficiente. Uno debe improvisar también, ajustarse en el camino a las condiciones que se van presentando.
Bueno, esta sí que fue una frase de verdad que todos los que somos emprendedores, todos los que tienen proyectos en sus trabajos, tienen metas que alcanzar, deben escribir de frente. Porque Santiago, uno siempre se va a presentar situaciones que cambian, o no tal vez que cambian, sino que te dan otra manera de llegar. No siempre es por el camino derecho, también puede ser por el camino creando unas curvas. Así es que con esta super frase nos vamos el día de hoy, pero prometemos que mañana nos esperen aquí, vamos a estar aquí para darle mucho más contenido de Sumas. Muy buenas noches, Santiago. Muy buenas noches, amigos que nos escuchan.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.